Buenas, ¿qué tal muchachos de La Chivera? Bienvenidos nuevamente a este lindo podcast llamado El Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos, grabado desde la ciudad de Maracay, directamente desde nuestro búnker anti-COVID-19.
Exacto, y esto no fue que nos cambiamos la ropa, no, estos son días distintos, estos son puros días distintos, mira un kilómetro.
Yo me mantengo mi bigote, o sea, aquí, ¿qué tal? ¿Qué les parece mi bigote? Me han dicho de todo con el bigote.
El mío está creciendo de nuevo, yo me lo había quitado por completo, está creciendo de nuevo.
Yo me lo dejé.
Sí, a mí me dijeron que parecía, mira, para que tú veas lo que el vello facial, marico, como hace, el vello facial hace que cambie todo.
Es bien sabido que la barba masculina es como el maquillaje femenino.
Sí. Muchacho. No, y que marico, yo sin bigote, que parecía un carajo de 22 años.
Sí.
Parecía un carajito, ¿no? Yo, ¿qué es esto? De 35 a 22. Me quité un coñazo.
Me quitaron 13 años de encima,
güey. 13 años de encima. Es decir, que señoritas de 13 años menores que yo no. Las puedo engañar fácilmente.
Mira, carajitas.
Las puedo engañar fácilmente.
Estoy activo para las carajitas.
No, ¿sabes qué sí me da mucha risa? Esos tipos con barba, sí, güey. Yo tengo un pana, weón, que el bicho es con una barba increíble, un galán. El bicho es todo rockero, marico, de la misma época que yo, tal. El bicho así, una barbota. Él es feísimo, weón. Pero con barba, es un galán.
Claro,
es feísimo, marico, él es feísimo. Él se quita esa mierda y la novia se asusta, porque la novia no lo ha visto sin barba nunca.
Ah, verga, coño. No, entonces la novia está empatada con otra persona.
La novia está empatada con la barba.
Está empatada con otra persona.
La novia está empatada con la barba.
Yo tenía mi barba, yo casi nunca me quito la barba, ¿no? Casi como que cada 2 años me la quito. Esta vez me la quería quitar toda por efectos de la cuarentena. ¿Sabes que la cuarentena lo pone uno loco? Ella dijo, me corto el pelo o me hago algo en la barba. Y yo dije, bueno, mejor me hago algo en la barba y me dejé el bigote. Y me han dicho que me parezco a Chili de Pablo Escobar, el patrón del mal. O me han dicho que me parezco al gringo de Narcos de Pablo Escobar. Pura vaina narco, me parezco un narco. Ese es el hecho, parezco un narco a los 80, según la gente.
Coño, pero tiene sentido porque tú eres de mitad colombiano, ¿no?
Ah, entonces que...
No tiene sentido.
Entonces que usted cree que este parecido que es mío.
Claro, entonces sí hay un rasgo característico del blanco colombiano, ¿viste? Nos acabamos de dar cuenta de eso. Sí, hay un rasgo característico.
No hay nada de fenotipos involucrados. Bueno, oye, muchachos.
Y el vello facial, antes, para seguir hablando de vello facial, que está interesante.
Es el tema de hoy.
y el vello facial, tanto para hombres como para mujeres. Porque mujer con bigote feo, ya le llaman bozo.
Sí, ¿verdad? ¡Qué estupidez!
Eso es bigote.
Yo me acuerdo que yo iba a acompañar a mi esposa al principio. Tú sabes que hay una prueba de amor fehaciente cuando una relación está empezando, y es que la acompañas a sacarse la ceja. Si tú la acompañas a sacarse la ceja, yo tengo la teoría que esa relación va para largo y se va a establecer. Okay. Yo, cuando me di cuenta que la estaba acompañando la primera vez a sacarse la ceja, yo dije, me jodí, aquí fue.
¿Y el bozo?
Aquí me voy a quedar. Y yo veía que ella decía, no, me tengo que sacar la ceja y el bozo. Y a mí me daba pena preguntarle qué era el bozo.
Suena a nombre de payaso norteamericano.
Sí. No, a mí me dice bozo y yo me acuerdo de Laura en América.
Sí, sí, sí.
Y entonces cuando veo, no, el bozo es los pelitos de la cara, me dice.
Eso se llama
bigote. ¿Cómo que los pelitos de la cara? Es el bigote.
Eso se llama bigote.
Entonces se puede decir que es el bozo.
Es bigote masculino. Claro, tú pudieses decir bozo.
Me deja el bozo.
Exacto, exacto. Mira, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy nos quisimos
buena intro.
No, sí, y el cambio drástico. El cambio drástico. Y que de hablar de pelo, de hablar de bozo. Vamos a entrar en tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Nos quisimos poner un poco denso, amigos, chivera, toda. Los límites. ¿Cuáles son los límites del dinero? ¿Cuáles son los límites del dinero?
¿Hasta dónde eres capaz de llegar por dinero?
Capaz de llegar por dinero. Y entonces aquí se crea una gran, una incógnita mía personal. Tú eres capaz de llegar a una ilegalidad en un momento difícil económico, de traspasar la línea de lo legal para producir dinero, para obtener dinero por hambre, o sea, cuando ya de verdad dices, coño, ya no aguanto más, necesito hacer algo, o cuando te flaquea la moral. Y creo que hay un punto interesante, porque Fíjate algo, y esto lo aprendí yo de José Rafael Guzmán.
Eso, eso, termina la idea, porque lo que te iba a decir es que ahí hay una parte en la que ambas en la que la línea es muy difusa, es muy porque difusa. Precisamente el hambre te flaquea la moral.
Claro, ¿sabes? Exacto. Pero aquí voy a un episodio de Caminantes, de Comida, Calle y Comedia, de José Rafael Guzmán, en el que él está de indigente.
Ajá, claro.
Él se va a la calle y conoce a otros indigentes en la calle. Y me acuerdo que hay un indigente que se llama Serafín, que José llega a una conclusión, que dice que en la decisión de ser indigente, hay un, o sea, que en el hecho de ser indigente hay un gran porcentaje que es por decisión. Entonces ahí digo yo, muchos indigentes quizás sean personas que no quisieron caer en ilegalidades y dijeron, bueno, me voy a la calle a ver qué pasa.
O sea que muchos indigentes tiene una moral más sólida que quizás muchos de nosotros.
Exactamente. ¿Qué te parece?
¿Qué te parece? Coño, y tiene de pana todo
ese sentido. Tiene lógica.
Porque uno, es, de cierto modo, has quebrantado cierto límite, de repente no legal, legal, escrito en papel, uh-huh. Derecho positivo, pero sí cierto límite moral en algún momento.
Claro, una persona que esté en una situación económica bien complicada, que cada vez se le ponga más y más y más difícil, y vengan y le digan, bueno, papi, pero vamos a vender esta droga y yo te doy tanto.
Eso es.
Pero entonces viene alguien y dice, no, yo prefiero irme a la calle, yo prefiero limpiar parabrisas, yo prefiero pedir en una esquina, yo prefiero tal, pero yo no voy a vender droga. Uh-huh. Y cae en indigencia, habiendo no podido caer si hubiese vendido la droga.
O si hubiese hecho, bueno, lo que le hubiesen ofrecido, darle dos al nene, cualquier cosa. Y mucho trabajo raro en la calle.
¿Qué es darle dos al nene? qué horrible, Eric. Qué horrible ese término.
¿Estás loco? Es el término más bonito de decirlo.
Ah, claro. Sí, es verdad, es lo más bonito.
Claro, darle dos al nene.
Darle dos al nene.
Qué risa esto.
Yo dije que le habrán pedido. ¿Será que hay que sacar pase a un niño por ahí? Era como una niñera.
Pero mira, que hay mucha gente que trabaja de eso y es un trabajo digno.
Claro, no, niñera, un trabajo
digno. A mí me parece muy digno de pana, hablando de eso, de esas actividades que hace la gente por plata, te lo digo muy en serio, la gente que cuida viejitos, weón.
A mí me parece
admirable una gente que cuida viejitos, más allá del hecho de que se están ganando dinero, marico, no hay nada más odioso que un viejito.
A mí me parece admirable cualquier trabajo que sea honrado.
Claro.
Ya. No, que esa gente que dice, no, que bola, que te estás lavando plato, que tiene de malo.
Es mejor lavar plato que lavar plata, muchacho.
Exacto, ¿qué tiene? Exacto, yo prefiero lavar plato que lavar plata.
Es contigo, reggaetonero que va a la bomba a promocionar su tema que nadie escucha.
Verga. O sea, ¿quién le lanzaste?
A todos esos bichos.
Esa punta personal, muy personal. Entonces, fíjate que yo anoto aquí contexto, no les voy a mentir. Mira, esta es mi hoja. Mira.
Es la hoja guía.
La hoja guía del contexto antes de venir. Entonces, está lo del hambre y la moral. Está el indigente, una persona, y ok, fíjate cuál es el caso más popular, marico. El icono popular de alguien que está pelando bola y que la televisión nos llevó a entender cómo la peladera de bola o la ambición te puede llegar a cometer una grandiosa estupidez, que es Alerta Aeropuerto.
Ajá.
Alerta Aeropuerto es el ejemplo perfecto de gente que puede se le quebranta su moral por plata.
Sí, pero ahí voy con algo. Marico, la gente que va a la gente que, no digo la gente de Alerta Aeropuerto, la gente que generalmente accede a ese trabajo, yo dudo muchísimo que de verdad esté pelando bola a nivel extremo muriéndose de hambre. Lo dudo. Eso es que agarran a cualquier persona en la calle que coño, que tenga de repente algún proyecto en mente, que coño, quiero comprarme un carro, quiero comprar. Pero una gente que esté en, que la rescaten literalmente del hambre para mandarla a llevar droga, no creo que funcione así el asunto. Ya no lo creo. Porque tú necesitas, coño, tener como que un mínimo de, ¿sabes? De
verga, pero hay casos loquísimos, por lo menos en el aeropuerto Perú, que el aeropuerto apellido Chávez, por cierto, ajá. El aeropuerto. Verga, y si tú ves a unos que, lo que pasa es que no sé, el fenotipo peruano confunde, pero ahí si tú ves a algunos vestidos indiecitos, weón. Indiecitos, y o sea, traje típico indígena peruano.
Una serie. Que no, es que a mí me dijeron que llevar esta malta a Finlandia.
Ay, si tú ves uno que tú dices, verga, pero no sé si sea el fenotipo, no sé si sea el fenotipo del indígena peruano en su vestimenta, que está lo que me
confunde. Claro, que de repente tú dices, verga, pobrecito.
Claro, porque como lo dije en un episodio, el indígena es como que un ser humano apartado de todas las demás razas. Como que, ah, estos huevones, nadie les para bola.
Mira, que lleve ese al hijo para allá, para
Argentina. Nadie les para bola a ellos. Pero bueno, no sé, marico, pero ahí sí tú ves que, verga, no sé, te dicen $3,000 y pasa de...
Y chan, no, y tú sabes, coño, que es lo más arrecho, el nivel de lealtad. Obviamente no es una lealtad que nace de ti, pero el nivel de lealtad que muchas veces esa gente desarrolla con el jefe, con la persona que la mandó. Claro. Porque, marico, allí le ofrece, claro, eso es lo que se ve en el programa, pero quizás realmente sea así. Mira, pero si tú dices quién te mandó a llevar esto, te rebajamos la pena o puedes salir. Y no.
Marico, es no, un yo creo de... que no, yo lo que creo que hay, obviamente, amenazas.
Claro, por supuesto.
Más que lealtad, es como que un miedo total. O sea, el que lo está haciendo está claro que puede caer. Lo que me hace pensar otro tipo de vainas, weón. Así será el lucrativo ese negocio, que hay un gran porcentaje que se queda en los aeropuertos y siguen mandando. O sea, y hay pérdidas importantes.
Claro.
6 kilos, 7 kilos, 10 kilos, 8 kilos, 6 kilos, 6, 7 kilos. Eso es todos los días. Un coñazo de kilos que, obviamente, las personas que forman parte de ese negocio están perdiendo ese dinero. Y no les importa, pero siguen mandando, ¿no? O sea, el porcentaje de ganancia debe ser absurdo, weón.
Sí, weón.
Porque esas son pérdidas increíbles.
Y lo que más me da risa es cuando pillan a esa gente, weón, que es que son muy boletas. De hecho, van para Finlandia 15 días con... Mentira, porque los viajes son cortos. Cuando vas a llevar esos baños, siempre son viajes que si llevan 3 días.
Sí.
Y llevan casi esta franela, una gorra.
No,
y 7 maletas.
Y me parece rechísimo la capacidad que desarrollan el personal de seguridad de los aeropuertos como para identificar por una cámara entre 300 personas a que él está sospechoso.
Claro.
Verga, eso.
Pero a lo que me parece con esto es que, coño, de repente ese trabajo es sumamente cuestionable. Primero, porque obviamente estás cometiendo un delito de salud pública. Claro. Segundo, porque te estás poniendo en riesgo a ti mismo. Entonces ahí tú dices, coño, ese trabajo para satisfacer una necesidad tuya personal de plata, coño, no.
Me dio risa en este día. A mí me encanta, marico, yo soy fanático del ERTE aeropuerto, me encanta. Puedo pasar un maratón del ERTE aeropuerto todo el día.
Es adictivo.
Y en este día vi un cubano, weón, el típico cubano negro, alto, así papiado. El bicho iba forrado por dentro de puros paquetes, así como metidos como en látex.
Ajá.
Forrado, marico, pero forrado así entre el pantalón. Marico, 5 kilos podía cargar ahí de cocaína. Y el bicho, su coartada era que eso era de consumo personal.
No, huevo, no.
Entonces decía, es que soy adicto a esta mierda, es que yo soy adicto a esa mierda, es que no la puedo fumar, todo eso es mío y tal. No, es imposible que te... No, es que yo soy un maldito adicto.
No, ¿vale?
La coartada era que eso eran 4 kilos
para él. Está como el chiste de Joshua Ochoa, y que bueno, me compré 1 kilo para empezar, ¿sabes?
Sí, total.
Coño, marico, no, pero es eso, ¿no? O sea, ese es el tipo de trabajo que, coño, tú dices. Pero de repente hay otros trabajos que no necesariamente
que son, no son tan drásticos, exacto,
que no son tan drásticos, que incluso, coño, de repente
y
a
que
la
no...
persona que o que compra el servicio le da un beneficio.
Claro.
A pesar de que no sea un trabajo muy bien valorado.
Claro. Entonces, fíjate, exacto. ¿A dónde nació la idea de tocar este tema? Tengo conocidas que con este pedo de la cuarentena y necesitan producir dinero, marico, como todos, me dijeron, coño, yo soy capaz de vender, de abrirme un OnlyFans y vender packs de nudes por ahí.
Uh-huh.
Chamas que en su vida lo habían evaluado, pero de repente ahorita dicen, yo soy capaz de hacerlo. ¿Cuestionable o no cuestionable? Coño, no sé.
A mí, claro, porque es una situación límite. Normalmente hay gente que está pendiente de su trabajo de oficina y vaina, pero ahorita, claro, hay chamas que lo hacen por gusto desde mucho antes de la cuarentena, pero eso es otra cosa.
Sí,
y claro. Además que, más allá de todo,
cuestionable, marico, no cuestionable, no sé, incluso antes de cuarentena no sé si sea cuestionable.
Mira, yo no sé, Yo obviamente nunca he comprado un pack de estos, pero a lo que voy, mira, viéndolo desde afuera, no le está haciendo daño a nadie. Está
Pausa.
satisfaciendo, no sé si se dice satisfaciendo, aquí estamos brutísimos con las palabras
No, pero
últimamente.
sabes que sí se puede decir en el
Lo
episodio
que en el
pasado.
episodio pasado, imprimido e impreso, las dos.
Imprimir empresas se pueden las dos, muchachos.
Dígame si satisfaciendo está bien o no. Está satisfaciendo una necesidad humana de la otra persona, que es, bueno, la necesidad de sexo. Y
Un
en
gusto, un
cuarentena,
gusto.
que incluso hay médicos que están recomendando el sexo virtual, o sea, webcam y todo esto, para satisfacer, porque en cuarentena no se puede.
Ok.
A menos que vivas con tu pareja. Ajá, eso en
Si vives
segundo
con tu
lugar.
pareja, a veces tampoco se puede, en cuarentena.
Exacto.
Porque estás arrecho todo el día.
En tercer lugar, ¿qué voy? Se me olvidó, no le están haciendo daño a nadie. En cuarto lugar, seguro ella se lo está tripeando también,
Está
¿verdad?
Usando su cuerpo,
Está usando su
que es de
cuerpo,
ella.
está cobrando la tarifa que ella considera conveniente y alguien se lo está pagando.
Claro,
Marico, eso
pero.
es libre
Claro,
mercado.
es totalmente cierto.
Claro.
Pero entonces esos son los límites. Esos son los límites
Exacto,
de lo
ella
que
dice,
estamos
hasta
hablando.
ahí llego. Si de repente me dice, pa' vernos y que me va a pagar, pa' no,
Claro,
¿sabes?
pero entonces esos son, ahí es donde tú mismo rompes tus propios límites y llegas a situaciones en las que tú no te imaginabas que ibas a hacer en algún momento. Pero, tampoco eso es fácil, marico, porque una chama que quiera, por lo menos yo lo veo así, una persona, no tiene que ser una mujer, ojo, esto también lo hacen hombres. Esto también lo hacen hombres. Una persona que quiera abrirse un OnlyFans para vender packs de nudes, tú no me puedes vender un selfie así.
No, claro,
O
no, no
sea,
sea.
también tiene que haber un mínimo conocimiento de fotografía, de un ángulo, de una luz, de un peo. Tiene
Tiene
que
que
ser
haber
igual un producto,
una.
tiene que ser un producto de calidad igual.
Claro, no, porque además, coño, que eso, esto se dice mucho en Twitter, marico. Tú te suscribes a una página porno y tú te suscribes a valga la redundancia, una suscripción mensual y tú obtienes packs bien bonitos enteros de actrices reconocidas.
Claro.
¿Sabes? Entonces lo mínimo que yo espero, sí, la mayoría de estas jevas obviamente cobran más caro que una actriz porno convencional que te vende un pack, porque obviamente una actriz porno tiene muchísimos más
No,
clientes.
y tengo entendido que estas chamas que venden de repente los packs es personalizado, es un pack para ti.
Eso.
En cambio que asumo yo que la actriz porno tendrá ahí, mandará de cualquiera, que tiene todo el mundo. En
Exacto.
cambio que el tuyo creo que es tuyo, tu pack.
Exacto.
Tu
Pero
pack
coño, si tú
Chakur.
vas a
Tu
pagar, si
pack
tú vas
Chakur. Oye, su madre.
si
Tu
tú vas a
pack.
pagar,
Tu pack. Nunca se imaginó que su palabra iba a ser usada para
usada.
algo como esto.
Bueno, en honor a tu pack.
Tu pack Chakur.
Bueno, nada, que se me olvidó lo que estaba diciendo ya, bro.
Tu pack forma parte de la conversación, todo se olvida.
Bueno, eso.
Mira. Ajá, pero entonces nos fuimos a la parte de los nudes y ese tipo de vaina, porque obviamente es un límite bien marcado. Pero, marico, hay trabajo que yo a veces pienso, esta persona cayó en eso por necesidad. Marico, por ejemplo, ¿quién
Bueno,
va?
abro un inciso. Yo soy comediante y ahorita, dentro de mis ingresos para la cuarentena, estoy haciendo delivery en bicicleta. Y yo, que a estas alturas de mi vida, yo jamás pensé que coño iba a estar haciendo delivery en bicicleta. Y lo estoy haciendo por
Exacto.
una necesidad específica en un momento específico, porque esa es otra. De repente tú saldas tu necesidad económica y dices, bueno, ya no hago más nunca
Pero
esto.
ahí tienes dos maneras de verlo, por lo menos en tu caso, que yo te lo dije en estos días. Tú estás haciendo los deliveries en la bicicleta, pero tú lo puedes ver como un bodeguero o lo puedes ver como un empresario. Si lo ves como un bodeguero, tú toda tu vida te vas a quedar pensando que tú vas a llevar el delivery tú solo en la bicicleta. Pero si lo ves como un empresario, tú puedes agarrar y decir, cuando se acabe este peo, yo voy a seguir haciendo comedia porque es lo que a mí me gusta y fue para lo que me preparé, pero me di cuenta que en los deliveries hay una oportunidad de negocio. Voy a
Sí.
comprar cuatro bicicletas y voy a buscar cuatro panas que necesiten el trabajo. ¿Ves? Ahí está la doble forma de
Claro,
la vaina.
claro.
¿Bodega o empresario? Sin faltarle respeto a los bodegueros. Lo que
A los
pasa es que
bodegueros, qué
el
coño, que los
bode...
bodegueros no fían, vale,
Yo
no
lo que
hagan
digo es
eso.
que el bodeguero siempre está en su bodega y de ahí no sale.
Claro, pero es
Cambio que...
necesario para la sociedad el
Claro,
bodeguero.
cambio que el empresario dice, coño, yo voy a ser el rey de las bodegas.
Exacto.
Entonces voy a tener, sí, ¿sabes? Es otro peo. Entonces
Tú
llegan los...
decides qué quieres ser en tu vida, bodeguero o empresario.
O bodeguero empresario,
Aquí frases motivacionales.
o el rey de las bodegas. Vigilante, güey. Yo creo que el vigilante es un trabajo que alguien hace por necesidad. Nadie quiere ser vigilante.
En realidad,
Es un trabajo ladilla. Es un trabajo ladilla.
Sobre todo acá en Venezuela, donde el vigilante no puede tener casi que ni una peinilla. Porque no, bueno, antes, ya. Yo me acuerdo que los vigilantes eran personas que venían de ser policías o que recibieron algún curso. Sí. Era gente que tenía puta idea de cómo reaccionar a la hora de tal situación. Pero sí. Ahorita no, bueno, ahorita un vigilante, ¿para qué te sirve?
No, pero yo creo que el peo está en que... No, el vigilante hoy en día es netamente preventivo. El vigilante hoy en día es un carajo que tiene un teléfono a la mano con los contactos de los organismos de seguridad que tiene más cerca. En caso de que pase algo, el carajo agarre y llame.
¿Ves? Porque es un trabajo que ahorita no tiene mucho sentido.
Porque fíjate, el vigilante les quitaron los armamentos. Yo viví en el centro comercial la época en la que el vigilante tenía arma de fuego.
Mi papá era vigilante y tenía.
Pero también vi cómo se le da un arma de fuego a cualquier loco. Habían vigilantes que era cualquier loco, cualquier loco de verdad, o sea, personas que no habían pasado por el filtro de ver cómo estaban mentalmente para tener un arma de fuego.
Es que antes el porte de arma te
hacían un test. Y se la daba. No, weón, pero yo llegué a ver, por lo menos carajo, que pasa con un indigente del centro comercial. Le sacaban la pistola.
Claro, no.
Entonces ahí tú decías, epa, ya va. Entonces... obviamente tiene que haber un proceso previo para que ese tipo de vainas, pero en realidad yo creo que el vigilante es un trabajo que es aburrido, weón. Aparte que no demanda nada de ti.
Siendo vigilante, tú haces de todo menos vigilar. Marico, sí. Te pones a ver, tú eres vigilante de un edificio y te llaman de aquel apartamento para ver si tú sabes arreglar una pila. Claro. Te llaman de allá para que lo ayudes a tal cosa. Tú eres vigilante de un banco y lo menos que haces es prevenir en caso de que entre unos ladrones al banco. Sí. ¿Qué hace un vigilante del banco? Da el bolígrafo y la planilla. Ese es el trabajo.
Sí, entonces, por eso que... yo creo que es un trabajo que nadie quiere.
Sí, exacto.
Yo creo que es un trabajo de necesidad. Porque no demanda de ti gran esfuerzo, güey. Y al final terminas haciendo vainas, como tú dices, que ni siquiera tienen que ver con tu labor, exacto, como tal. Marico, otro trabajo raro. me da risa este. Baila, instructor de bailoterapia de centro comercial.
Esa me parece humillante.
Marico, es chimbo.
Bueno, no digamos humillante, porque de repente el que le gusta de pana genuinamente el baile, marico, él no le interesa para hacer una tarima frente a una feria de comida en un centro comercial. No. Pero como lo vemos los demás, marico, ¿qué que hay? Bájalo de ahí, güey.
Marico, ya. a mí me da penita él. Ya, güey. Porque a veces, obviamente... Yo soy de los que piensa que si tú vas a enseñar algo, obviamente la gente que tienes ahí de feedback tiene que ser personas que tú digas, coño, qué de pinga cómo está mejorando, qué de pinga qué. O sea, que tú sientas que tu trabajo está siendo retribuido con lo que estás enseñando y que el otro
claro,
está...
Claro, pero no que tú, estás sudando como un huevo ahí y el carajo sentado en la silla de McDonald's.
No, y los que están bailando, que si una niña de 3 años que ni siquiera...
Que ni siquiera se sabe los pasos, está bailando porque le gusta la canción.
O una viejita alto ahí, larga, no sé.
Marica, chismo,
vigilante ahora.
El bailarín de centro comercial.
Bailarín vigilante de centro comercial. Ese me pareció horrible. Y el otro que había notado, marico, el stripper me parece, no sé si yo como hombre estoy siendo machista con esto, pero stripper masculino me parece horrible.
Al hombre lo usan, weón.
Es triplemente humillante este trabajo. Es stripper masculino, me parece chimbo. No sé por qué digo que el stripper femenino no y el de masculino sí, pero marico, me parece el masculino chimbo.
O sea, chimbo, porque que tú digas que en ese cuerpo tú puedes haber sido un buen vigilante, por ejemplo.
O marico, o un buen profesor de bailoterapia. Marico, no sé, algún arte marcial, alguna mierda hubieses hecho, pero no, que no, esta tanga es la... O sea, que tú te estés preparando para ir para tu trabajo y que tengas que elegir así cuál es el interiorcito que vas a llevar. ¡Mierda!
¿Cuál llevo hoy, el atigrado o el de cuero látex?
Eso me parece que está
coño, chimbo. ¿Tú sabes qué otro trabajo es chimbo? Que a mí siempre me ha parecido como que, coño, pobrecita esa gente. La gente que ponen con un micrófono afuera una zapatería a anunciar ofertas, weón.
Coño, sí.
Porque no entra nadie. Marico, no entra nadie, weón. ¿Tú sabes? O en las carnicerías.
Pero estás diciendo el que es como un locutor.
Ajá, ese.
Y pasen adelante, que esto está buenísimo, ¿qué tal? Llegó el verga,
horrible. Ese, marico.
Ese sí es chido.
Es como fastidiosito ese trabajo, weón.
Ese sí es chido.
Pero la gente lo hace por plata, bueno, de repente le gusta. Pero a mí me parece que es como que, coño, le estás hablando a la nada, weón. Marico, sí. Haz un programa de radio, no sé.
Sí, es que ese era el punto precisamente. que llega, yo creo que esos son trabajos, o sea, de realidad.
Aceptas condiciones incómodas.
Claro.
Por una necesidad económica.
Por una necesidad económica. Pero, sin embargo, volvemos para atrás. Prefiero ser el carajo que llama para que pasen, para que del que está fuera de la zapatería. Yo como instructor de bailoterapia sería horrible, pero no se baila nada, pero prefiero ser el instructor de bailoterapia, prefiero ser el vigilante, que una vaina ilícita chimba.
Eso sí, yo prefiero, mira, yo prefiero pegarme en la garganta todo el día, weón, anunciando ofertas en una zapatería, a que me agarren preso en el extranjero como un idiota.
Exactamente.
Eso sí. Y porque además pones en riesgo, no solamente te pones en riesgo tú, tu salud, la salud de muchísimas personas, sino también, marico, el mal rato con tu familia, que no te lo vas, claro, a perdonar, weón.
Y ya para ir cerrando, aparte que pueden ser 25 o 30 años, marico, o sea, no es cualquier huevo, nada la consecuencia. Y ya para cerrar, marico, que no tiene, quizás tenga y no tenga que ver, me parece que hay un trabajo que hoy en día también se está viendo bastante cuestionado, y con esto se puede sacar incluso un tema completo, que es el influencer en cuarentena.
Sí, ¿verdad?
Porque el influencer en realidad necesita del entorno, weón. De la colaboración, de llegar, de tal, del sitio donde te invitaron, del outfit, del peo, de tal. Y en cuarentena, bueno, tú lo ves y que no saben ni qué decir. Más de
ahorita, yo he visto muchas influencers compartiendo mascarillas, vainas así, porque es todo lo que tienen que para hacer, weón.
Claro, weón, se les puso
no
difícil.
Tienen, no tienen nada, weón. Y difícil. Ajá, marico, la marca no te va a mandar todos los días la comida a tu casa, no seas huevón.
O el influencer de verdad, es que aquí hay un tema, este tema se puede desarrollar duro, porque yo creo que, por ejemplo, una persona que dé un taller arrecho, un workshop arrecho, que genere un contenido brutal, que la gente pague por ese contenido porque quiere aprender del área donde esa persona es experta, ese creo que es simplemente un profesional en su área. Creo que el término influencer
lo putearon.
Entonces, cuando yo digo influencer, estoy hablando es del influencer que no es influencer, ¿sabes?
Claro.
El que nada más es bonito y lo invitan para sitios y tal, porque bueno, porque es bonito.
Claro, exactamente.
Ese se quedó sin trabajo ahorita.
Ahorita están pelando.
Está desempleado.
No hay nada que hacer, muchacho.
Bueno.
Así que bueno, busquen otro trabajo, muchachos influencers.
Y coméntenos, por favor, cuál ha sido el trabajo más mierda que han hecho por dinero.
Por favor, aquí abajo. Y por supuesto, bueno, ya saben, se suscriben y comparten este episodio con sus amigos que han tenido
trabajos. Y hay un canal de Telegram que no lo hemos dicho.
No hemos hablado de él en los videos, pero sin embargo siempre está el link abajo.
Un canal de Telegram, porque por favor, ahí a veces hablamos y la pasamos bien. Y vienen unas sorpresas a partir de... No vamos a decir cuándo,
pero hay sorpresas, muchachos. Chaito, nos vemos. Que disfruten.